Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con una persona polifacética y toda una autoridad musical. Se trata de José Francisco Víquez, pianista, exprofesor de la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica, director coral, empresario y en los últimos años dedicado a la composición. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido a este programa.
¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias.
De todas estas facetas tuyas que mencioné antes, claramente la que nos interesa es la última. Don Francisco, ¿qué te impulsó a componer y desde hace cuánto tiempo estás en esta nueva etapa de tu vida?
Bueno, en realidad yo me incliné por componer música haciendo pequeños vocalizos para el coro que tenía, el Mozart Coral. Yo empecé a hacer vocalizos para el coro para poder usar en cada ensayo. Entonces, cada ensayo traía un vocalizo nuevo, dependiendo de la gente que tenía y dependiendo de las cosas que quería ver. Y me gustó estar haciendo pequeñas cancioncitas. Entonces, por ahí me incliné hacia componer música.
¿Desde hace cuánto, más o menos?
Hace unos 25 años, una cosa así.
Paco, son muchísimas las obras que has compuesto, pero podemos decir que no se conocen. ¿Siente que hay que empezar a grabarlas para dejar este bello legado?
Yo creo que sí. Hay muchísimas obras que no se han grabado. Muchas están grabadas, otras no, y valdría la pena, yo creo que grabar muchas de las que están ahí escritas y no grabadas.
¿Y es difícil hacer las grabaciones en Costa Rica?
Bueno, como la mayoría son para cantantes, pues es todo un proceso, ¿verdad? Necesitas un buen cantante y todo un proceso de grabación importante para sacar un buen resultado, ¿sí?
Sí, pero hay que hacer ese trabajo.
Hay que hacerlo, claro, por supuesto.
¿Y algunas de esas obras han traspasado nuestras fronteras? ¿O qué músicos o cantantes han interpretado así tu obra?
Bueno, la mayoría de mis canciones, o yo diría algunas de mis canciones, le han gustado mucho a cantantes que las han cantado en distintos lugares, en Perú, en Estados Unidos, en España, en Centroamérica, en conciertos.
Sí. Sí. ¿Algunos cantantes así importantes que consideres?
Ernesto Rodríguez, digamos. Después otros cantantes en Estados Unidos. Algunas obras que grabamos en Estados Unidos también las usan allá una flautista para una pieza para flauta y piano. Y así se han grabado en distintos lugares.
Has escrito principalmente para piano, piano y voz, piano y coro, pero bueno, también tenés otras obras de música de cámara.
Sí, para lo que más he escrito es para voz y piano. O sea, yo diría que un 80% de mi música es para voz y piano. Sin embargo, tengo algunas obras para cello, algunas obras para oboe, tengo para violín, para flauta, y para distintos grupos instrumentales también. Pero el fin primordial mío siempre fue la voz. Considero que la voz humana es el gran instrumento, el instrumento más importante que hay. Y que todos los demás instrumentos pues, son una imitación de lo que la voz hace. El violín es un instrumento que se desarrolla pues, para imitar lo que la voz puede hacer. El cello, el corno. Son bellísimos instrumentos, pero lo que tratan es de imitar el canto. El piano mismo, en su aspecto melódico y armónico, porque el piano también puede ser percusivo, que no tiene nada que ver con la voz, pero en su aspecto melódico y armónico, el piano es una imitación del canto. Tanto es así que a los alumnos de canto siempre les decimos, no, no, pero cante, cante esa melodía, ¿eh? No que la cante con la voz, sino que la cante en el piano.
Sí.
Entonces, de lo que se trata es de lograr con los demás instrumentos lo que la voz humana, que es el gran instrumento, puede lograr, que es sencillamente algo de lo mejor que puede producir el ser humano.
¿Se podría considerar entonces que la voz humana tiene más
Ah,
recursos que un instrumento?
sí.
Por ejemplo, esos recursos, ¿cuáles serían?
Bueno, el principal recurso que tienes es la letra. Que estás cantando una canción, es decir, que estás emitiendo sonidos, pero estás emitiendo un contenido extra que es la letra, o sea, la lírica de la canción, un significado que ningún instrumento lo puede hacer. O
Sí.
sea, un corno te toca una melodía al inicio, pero no te puede poner letra. En cambio, la voz humana sí. La voz humana puede emitir los sonidos más bellos que encontramos. Y además de eso, todavía los puede emitir con un contenido emocional, con un contenido literario, con un contenido extra musical. O sea, es una belleza. Ve que, digamos, ¿quiénes son los músicos más famosos que hay? De los tenores.
Sí.
Sí. ¿Quién hay más famoso que los tenores? Pavarotti, Plácido Domingo, Carreras, esos son los músicos más famosos que hay. Y las óperas están escritas esperando la gran aria del tenor,
Sí.
siempre. En un segundo lugar, la otra voz importante es, por supuesto, la de la soprano. Pero la voz del tenor lírico es la voz ideal. Ese tenor lírico no lo opaca nada en ningún lado.
Sí, en tus obras has logrado realmente aprovechar el recurso de ese canto, los melismas, en no sé, en tantos recursos que puede generar la
Yo
voz
creo que
humana.
sí, yo creo que sí. Muchas voces, sobre todo en lo más bello que tiene la voz humana, que son los pianísimos, combinado con los agudos en fortísimo. Son los dos grandes recursos que tiene la voz humana. Y siempre es algo que trato de usar. Me gusta mucho.
¿Qué preferís? ¿Tenor, bajo,
No, la
contrabajo,
voz
sopranos?
preferida para mí es la voz del tenor lírico.
Sí.
Me refiero al tenor lírico en términos operáticos, ¿verdad? Es ese tenor que tiene esa voz que produce agudos, no produce agudos como un tenor lírico, ni como un tenor, ni como un tenor ligero, ni como un castrati, ¿verdad? No produce ese tipo de agudos, pero sí produce agudos serios, como un si bemol, ¿verdad?
Con potencia.
Con potencia, exactamente. Y tiene sonido medio y sonidos graves muy firmes, ¿verdad? Esa es la voz, la gran voz que
Sí.
existe en nuestra tierra
Sí.
querida.
Entonces me hablas de que lo primero fueron los vocalices, pero si hablamos de una obra seria, ¿cuál considerarías que fuese Opus 1?
Pues no recuerdo de qué podría ser eso, pero hay una serie de canciones que se grabaron que tal vez algún día las puedes oír en un disco que grabé con la soprano María Marta López, que tiene como unas 10 canciones que ella canta ahí admirablemente bien.
No has llevado un récord, ¿verdad? No tenés ahí Opus
Mira,
1, Opus
no lo
2,
tengo, no lo
ni
tengo.
tenés idea cuántas has escrito.
No, tampoco.
Pero es
Tampoco.
una pena.
Hay que hacerlo,
Es
sí.
una pena sacar el ratito
Bueno,
y...
Ernesto Rodríguez hizo un libro, ¿lo conoces, el libro?
Sí, ahora íbamos a conversar de eso
Sí,
también.
y en el que hizo toda una recopilación de datos y de cosas, ¿verdad? Y en ese libro hay 23 canciones, algunas de las cuales están grabadas en ese disco Visión, con orquesta. Y yo diría que son interpretaciones muy, muy bien logradas por la soprano María Marta López. Ella es una soprano ligera que tiene una bellísima voz.
Sí. Y de todas ese montón de obras, ¿hay alguna que te haya satisfecho más, que vos decís, esta me encanta por, no sé, es la chinía o la que más te ha llenado, no solo tal vez por la por la bueno, interpretación, sino porque te da algo especial.
Algunos cantantes me han dicho que hay dos canciones que son las dos canciones que más les gusta. Una es una que se llama Transparencia, que está en ese disco, y que la cantan sopranos y tenores como Gonzalo Castellón, como Ana Yancy Quirós. Y otra es Duérmete apegado a mí. Duérmete apegado a mí es una canción sobre una canción de un poema, que es una canción de cuna de Gabriela Mistral, que un buen día un amigo, Gustavo Lobo, me dice, Paco, ¿por qué no compone algo para el Día de la Madre, que es pronto? Y me trajo ese texto, y me gustó muchísimo, y compuse esa canción, Duérmete apegado a mí. Y ha sido grabada varias veces y a la gente le gusta mucho.
La usaron
sí, ahora en el Festival de Música Orfeo, dos personas la cantaron.
Wow. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar esas obras.
Transparencia de envuelve otra vez.
bien, regresando de nuevo, ¿cómo definís tu estilo de composición? O sea, ¿no es un estilo moderno, es más tipo romántico, más impresionista, ¿no? ¿Cómo lo consideras?
Es un tipo de composición bastante tradicional, diría yo, no son armonías contemporáneas, no me manejo bien en ese terreno. Son armonías tradicionales, muchas séptimas, novenas, que le dan un colorido interesante a la música. Y el principal objetivo de mi música es la melodía. Considero que si no hay melodía, se pierde uno de los elementos principales de la música. O sea, oír algo que no tiene una melodía que te llame la atención, para mí sería... que estamos,
sin gracia.
Sí, sin gracia, que estamos dándole interés perdón, a otras partes de la música que no son el elemento esencial, que es la melodía.
Sí.
Diría que la música es esencialmente melodía, ritmo y armonía. Pero de esos tres elementos, yo diría que el que es preponderante, el que debe estar siempre en primer lugar, es la melodía. Ahora, hay muchísima gente que no le interesa la melodía, le interesa todo lo demás, el ritmo.
Sí.
Bien,
sí,
entonces sí. Hay piezas esencialmente, bueno, rítmicas.
Sin, sin embargo, encontramos el estudio mi menor de Chopin, donde la armonía pues es, la, sí, es el sí, corazón, sí, ¿verdad? Una melodía sí, sí. Sencilla y una armonía sí, bellísima,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, claro. El jazz, sobre todo, ¿verdad? La armonía es muy... muy
claro.
Sobresaliente.
Sí,
sí, pero
sí.
No es el caso mío. A mí me interesa la melodía.
Sí, 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 sí. En algunos de tus textos, de todas tus obras, has tomado poemas de autores diversos. ¿Qué te conmovió a escoger a esos autores para incluirlos en tu obra? Y puedes mencionar algunos de esos.
Bueno, el caso este de Duérmete Apegado a Mí, de Gabriela Mistral, el texto es bellísimo, es una canción de cuna bellísima, un texto maravilloso. He utilizado algunos poemas de Rubén Darío, que son bellísimos, ¿no? De Roberto Brenes Mesén, he compuesto como unas 4 o 5 canciones con textos de él. Roberto Brenes Mesén es uno de los grandes hombres de Costa Rica, de la primera mitad del siglo XX.
Sí.
Un hombre de gran trayectoria en la filosofía y sobre todo en la literatura, un gran pensador, un hombre verdaderamente iluminado. Me hubiera gustado muchísimo conocerlo.
Sí, 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 sí.
Una de las grandes figuras. Y de su producción poética he utilizado varios poemas para canciones.
Sí. Ahora mencionaste el libro que te publicaron en la Universidad de Costa Rica. ¿Cuántos libros ocuparía Francisco Víquez para llenar toda tu obra? Porque en este libro es uno o hay varios libros ya. ¿Y cuántas
es uno,
horas
es
más
uno,
o menos?
Es uno, es
y
uno.
Vienen 20 y algo de
23 obras. Canciones vienen ahí.
¿Nadie más te ha publicado?
No, estoy haciendo un segundo libro. Yo personalmente, y este va a traer otras canciones que no están ahí, por supuesto, y otras obras que no están ahí. Ahora este lo voy a hacer con una modalidad que no se usa en los libros de los libros de canto, que las voy a hacer cada pieza en 3 tonos, para que pueda ser usada por voz baja, por voz media y por voz alta. O sea, la puede utilizar un tenor,
sí.
La puede utilizar una mezzo, una contralto, la puede utilizar un barítono y un bajo. Eso es importante porque siempre está la gente, ah, no, sí, me gusta esa canción, pero hey, voy a ver si la puedo transportar. Y entonces cuando hacen transportes antojadizos, muchas veces perjudican la pieza.
Hay que, claro.
Porque sí. Tienen que ser, no es cualquier tonalidad que le sirve a una pieza transportada. Las tonalidades son muy importantes en una pieza. Bueno, las tonalidades, no es lo mismo una cosa en do mayor que una cosa en sol bemol.
Te gustan los bemoles, ¿verdad?
Sí, son elementos totalmente distintos. Entonces, Si una pieza está en sol bemol, no la puedes transportar a fa, tendrías que transportarla a mi bemol. Para mantener el estilo de la pieza y para mantener la necesidad vocal que esa pieza tiene.
Curiosamente, hoy es 15 de septiembre, estamos celebrando 201 años de independencia. Si lo traspasamos a la música, al principio, en los siglos XIX, ya siendo independientes, en Centroamérica habían algunos sinfonistas de importancia, Guatemala sobre todo. Viene el siglo XXI, si hay compositores costarricenses, y aparece pues el gran maestro, bueno, aparte de don Carlos Enrique Vargas, que hace la primera sinfonía de un costarricense.
Sí, muy linda,
pero sinfonía. Eso fue como en el 40, 45 exactamente, ahí, el año 45,
sí,
¿no?
Sí, por ahí.
Pero pues brincamos de ahí al gran maestro don Benjamín Gutiérrez, que Benjamín tiene Gutiérrez. Una producción de un verdadero sinfonista, o sea, es decir, no solo sinfonías, sino poemas, sino sí, conciertos sí. Para todo, óperas. Y luego, después de un Benjamín, sí, ciertamente hay gente que ha compuesto para orquesta, pero una piecita por ahí, dos piecitas, y entramos en el siglo XXI y no se ha desarrollado la composición a ese nivel en Costa Rica. Vos, como todo una autoridad musical, ¿a qué atribuye que en Costa Rica todavía no tengamos un concierto para piano y orquesta, por ejemplo, ¿no? Y estemos ese faltante de la música seria, como llaman algunos, dentro de nuestro ambiente nacional? ¿A qué atribuís esta situación?
No sé exactamente, pero hay que componer. Hay muchos buenos compositores componiendo en este momento, muchos compositores. Es decir, hay tantos que yo no conozco a todos, ni conozco las obras de todos. Hay mucha música que se está produciendo, y es que el país ya es un país de 5 millones y pico de habitantes, y no es lo mismo eso que cuando don Carlos Enrique estaba componiendo, que había 1 millón de habitantes. Y además el desarrollo que produce ahora la internet y todo lo que eso ha llevado es una cosa bellísima. Cuando en tiempos atrás estábamos estudiando en la Universidad de Costa Rica, alguien tenía discos, pero no todo el mundo. Alguien tenía cassettes que había grabado. Alguien tenía, sobre todo, los discos de acetato. Ahora cualquier pieza de cualquier autor, de cualquier tipo, para cualquier instrumento,
es accesible a todo el mundo.
Las conseguís. Entonces ahora la educación musical es mucho, mucho más amplia, mucho más fácil ahora estudiar música en ese sentido.
Pero el problema es del compositor y el acceso a una orquesta.
O sea, también, sí, es difícil eso. Y también hay otro asunto, y es que la composición actualmente es una composición no de obras tan largas como podría ser un concierto en 3 movimientos. Ahora las cosas son más cortas. La gente no tiene la paciencia ni tiene el tiempo para sentarse a oír una obra que dure 55 minutos, 45
minutos. O el Mesías de Händel.
Exactamente, 2 horas. Nosotros grabamos con el Mozart Coral el Requiem de Verdi, que es una obra cumbre de la literatura sinfónico-coral, y dura 1 hora y cuarto, es inmensa. Entonces, para los compositores ni para los auditorios ahora hay un gusto por eso. Tal vez por eso podría ser que no haya tanto concierto, porque a la gente no le gustan las obras largas en este momento.
Y la instrumentación, de hecho, ha cambiado un poco. O sea, continuar con la instrumentación clásica cuando pues hay más recursos todavía, ¿no?
Sí.
Lo sentís así que...
Sí, también.
Aunque... Porque, qué sé yo, en las últimas, por ejemplo, una gran compositora, Amelia Barquero, ha hecho obras sinfónicas, primera mujer sinfonista, y ya ha metido pues acordeón, guitarra, marimba, otros instrumentos dentro de esa conformación de una orquesta sinfónica, ¿verdad?
Sí.
Sabemos que sos un amante de la ópera. Bueno, la ópera clásica, pero ¿este siglo XXI ha producido alguna ópera realmente que amerita darle seguimiento?
Mundialmente,
¿sí?
Creo que sí. Creo que sí, hay después del parón de la pandemia, se han empezado a presentar algunas cosas, noticias que tengo por supuesto, del Met, el Metropolitan Opera en Nueva York.
Y tenés un gran amigo allá en Milán.
En Italia, sí. Y bueno, precisamente él me manda noticias y parece que sí hay. Hay un compositor, no recuerdo el nombre ahorita, un compositor inglés que es muy, muy, muy bueno, del cual le van a estrenar obras próximamente.
Ah,
O sea, el género
no
no se ha
muerto.
perdido. No, no, el género no está muerto. No, no, para nada. Lo que pasa es que, por alguna razón, el siglo XIX fue tan contundente, pero tan importante en la producción de óperas, que si vas a una ópera siempre estás pensando en Verdi, Puccini. O sea, no salís de ahí, porque son los números tan conocidos como La Traviata, como La Bohemia, como Rigoletto, como El Trovador, como Carmen. O sea, son números tan buenos, pero tan buenos, que todos los teatros los tienen en cartelera constantemente. Con todo y que van metiendo cosas nuevas, pero prácticamente no se sale. En todo el siglo XX no se salió del siglo XIX en ópera. Y
Sí.
en el siglo XXI todavía estamos en eso. O sea, eso es lo que hicieron estos grandes maestros del siglo XIX.
Sí.
Se quedó
Se quedó.
para siempre, ¿eh? Incluso algo de Mozart del siglo anterior, del XVIII,
Sí.
pero sobre todo el siglo XIX fue contundente en eso. Fue un golpe que se le dio a la ópera, de la cual no se ha recuperado, diríamos,
Sí,
para
sí,
bien.
sí. Cambiando un poquito de tema, vos has creado el Teatro Mozart, que de paso sirve para todos tus montajes, pero también para otros artistas, porque encuentran un lugar donde presentar, pues, su arte. ¿Cómo fue esa idea de crear un teatro?
Bueno, sobre todo la idea fue tener un espacio para ensayar con el coro, principalmente. Ese fue el primer momento, y entonces después ya se convirtió, cada vez se fue haciendo en un espacio para conciertos, la mayoría de los conciertos que yo hice con el Mozart Coral los hicimos ahí. Es que es la comodidad, que no se encontraba en ningún lado. Tenía dos pianos de media cola, teníamos vestidores, teníamos espacio para el coro. O sea, esa comodidad no la encontrás en ningún lado. Entonces, había que hacerlo ahí. Entonces lo hicimos ahí. Yo diría que el 90% de los conciertos, de la actividad del Mozart Coral, se hizo ahí.
Claro,
Fue un lugar muy importante para el desarrollo
otros
del coro.
músicos tienen acceso, o sea,
Ah,
es
sí, muchísima
factible.
gente ha cantado ahí.
Pero digamos, este programa lo está escuchando gente de generaciones nuevas que no, a lo mejor no conocen el Teatro Mozart
Ah, sí,
y
por
que es cuestión
supuesto.
de
Quedan invitados
contactarte ahí para que hagan
a que me
presentaciones,
contacten
¿sí?
y pueden hacer sus presentaciones ahí, por supuesto.
Sí.
Con un costo mínimo, ¿verdad? Porque yo cobro
Obvio.
un alquiler, pero
De
muy
obvio que
bajo,
sí.
sí.
De sí, por
Mucho,
supuesto.
mucho más bajo que lo que cobran en
Claro.
otras salas del país, sí. Y además tiene un piano, que eso es algo importante.
Sí.
Ya tengo dos pianos o tres, pero es importante tener un piano en una sala. Digamos, aquí no hay un piano, ¿no?
Sí, claro,
Sí hay.
tenemos un piano de concierto.
¿Dónde está?
Se llama ahí atrás, si
Ahí
quieres lo
atrás,
veo.
ah, bueno. Ok. Está bien.
Y un clavinó en otra sala para calentar mientras viene el
Ah,
previo del
bueno,
concierto, ¿no?
ok. Sí, pero es que sin eso no se puede, porque es un instrumento tan importante para el desarrollo musical, ¿no? Ay, ¿cuántas
Sí.
obras hay con la participación del piano? Muchísimas.
Todo, hasta las reducciones para piano cuando hay una orquesta,
Reducciones
¿verdad?
para piano, de
Sí.
orquesta, y es que es muy cómodo, ¿no? Porque no vas a andar con una orquesta de 40 músicos. El piano sustituye eso,
Cierto, sí.
¿no?
¿Qué proyectos tenés en el futuro?
Tengo dos óperas que estoy trabajando ahí.
¿En serio?
Sí.
¿Sí? ¿Con la orquesta completa?
Sí.
¿Qué? Denos una previa. El
Una
tema,
es
sobre la letra sería de
Una se
quién.
llama Orellavac, que es con texto del hermano de Luis Diego Erra, de don Rafael Ángel Erra. Y la otra es una obra sobre el descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa.
Texto.
Texto de Gonzalo Castellón.
Ya la tenés armada, por lo menos
Ah,
formalmente. ¿Cuántos
sí.
actos?
Bueno, lo de los actos todavía no lo he definido, pero sí, ya. De las dos óperas tengo ya lo que es más importante, que son las arias. Ya están todas escritas, ahora me falta la parte orquestal y la parte de coro, y todas tienen algún movimiento de baile, entonces, de danza. Entonces, eso es.
Ambas están ubicadas más bien en un siglo XX, o la de Vázquez va a estar más bien ambientada, es la palabra, en otra
Sí,
época.
está ambientada en el siglo XVI, ¿verdad? Con el gran descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa, de llegar al punto donde se ve, este es el Océano Pacífico. La primera persona que se documenta que vio el Océano Pacífico, aunque me imagino que ya habrá habido por descubridores
Sí,
anteriores,
sí,
¿verdad?
sí, 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 sí.
Pero por lo menos en lo que es la historia moderna, reciente,
Sí, ese es el dato.
a él se le acredita el haber llegado y haber visto por primera vez el vasto Océano Pacífico,
Claro.
desde un punto en Panamá.
Imagínense.
Es que él es importante para.
¿Y la otra está ambientada en dónde?
La otra es una obra muy interesante de Rafael Ángel Erra, cuyo personaje, Orellavac, que significa caballero al revés. Caballero, si lo pones al revés, es Orellavac. Es un hombre, es un autómata que un titiritero lo construye y le dice: váyase de aquí, ya no quiero verlo más, vaya y haga su vida. Y entonces el Orellavac se va, pero es un autómata,
Sí.
no es un ser humano. Y él lo que anda buscando es tener sentimientos, es lo que quiere. Entonces recorre varios lugares llenos de cosas tremendas, ¿verdad?
Sí.
Esa es la historia, hasta que realmente logra.
¿Vas a tener acceso, no sé, a la Orquesta Sinfónica Nacional o al
No sé,
coro?
no sé. Cuando esté lista ahí
Se verá cómo se
se
monta.
verá cómo se puede montar, sí.
Sí. Obviamente, como es profesor de la UCR, ¿sí sentís que tenés un gran apoyo allá?
Pues claro, me imagino que, claro que con Ernesto,
Y el director
que sí.
Alejandro de la Orquesta Sinfónica.
Sí, no, 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 yo nunca he tenido problema con eso, y entonces puede ser que se haga ahí también,
Sí.
sí.
Bueno, ya estamos casi cerrando. ¿Qué aconsejás? O sea, para la nueva generación de compositores hay mucho por componer y muchos géneros. En tu caso, la música coral, aparte de vos, ¿consideras que hay más gente que esté componiendo? Y si no, pues dale un mensaje a esos chicos que empiecen a dedicarle a ese gran instrumento que es la voz
Ese
humana.
gran, ese gran conjunto que es el coro, que es maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, que lo hagan, claro, por supuesto. Y principalmente a un compositor joven lo que tiene que hacer es componer, y es un oficio.
Lo que siento, esa desmotivación que hay, que vos componés, pero ¿cómo cuesta que sea montado
Sí,
la obra,
cuesta.
verdad?
Sí, cuesta. Es que
Es
se
que
produce.
implica una inversión. Vos invertís montones de dinero también en arreglos, en partituras, en pagar músicos cuando estás haciendo
Sí,
ensayos en orquesta, ¿verdad? Entonces, no
claro.
es... No, ¿qué podemos hacer en Costa Rica para darle oportunidad a todos estos jóvenes?
Mira, las orquestas universitarias son una salida, y los conjuntos universitarios que le den más apoyo a los estudiantes de composición, que se lo dan, pero tal vez se podría intensificar eso, hacer más amplio,
Dentro
porque
de la ley de dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional, creo que había una parte de ley donde se le tiene que dar apoyo al compositor
Se había
costarricense.
dispuesto que
Pero no es suficiente, ¿verdad?
Mario Alfaro siempre se ha quejado de que no es suficiente. Alfaguel
Sí,
siempre se
sí,
ha
sí.
quejado de que no se le da importancia a los compositores nacionales.
Sí,
O sea,
de hecho, el próximo martes lo tengo aquí invitado.
de veras, ah, bueno, de que no se le da la importancia necesaria al compositor nacional. Pero es que también Mario tiene 400 obras. ¿Ah?
Sí, es un montón, ¿no?
Amelia Barquero, ¿cuántas obras tiene?
Sí, a mí,
100. ¿Ah?
sí. Sí.
Solo ahí tenés 500 obras entre dos compositores que están componiendo en este momento, ¿no? Y tampoco las orquestas pueden montarles todo lo que
Sí,
compongan, ¿no?
sí, sí, sí. Pero sí, pienso dedicarle un porcentaje importante y no pues repetir, sino pues dar a conocer muchos otros, ¿verdad?
Y esos son solo dos compositores,
Sí,
imagínate todos
Marvin
los que hay.
Camacho tiene una producción. Yo creo que en estos momentos Marvin Camacho, Eddie Mora son
Los que más tienen,
los que
¿verdad?
más están produciendo, sí.
Bueno, Eddie Mora tiene la ventaja que tiene una
Sí,
orquesta.
sí, sí.
Entonces él hace sus propias cosas para su orquesta. Marvin Camacho también, se anda buscando conjuntos, buscando pianistas, buscando
Sí.
cantantes. Sí, lógico.
A continuación escucharemos las obras Pie, Jesu y Ensueño 1.
Thank you.
Bueno, vos eras profesor de historia en la Universidad de Costa Rica. De aquella generación de principios del siglo XX, ¿cuál sería un compositor que vos admiraras?
Del siglo XX.
Sí, principios del siglo XX, aquellos primeros compositores que dieron los
¿Cómo?
pasos.
Yo creo que don Julio Mata, don Carlos mismo, un
Sí, don
gran
Carlos
compositor,
Enrique, ¿no?
sí. Que
Ustedes,
no se conoció en la época, yo a don Carlos nunca lo conocí como compositor, solo como profesor de piano.
sí, don Carlos tiene una anécdota, y bueno, ya se hablará cuando hablemos de don Carlos, pero cuando él hace su primera sinfonía a los 21 años, él dice que no la vuelvan a tocar, porque él
Sí.
dice, no me juzguen por algo que hice en mi juventud. Y es una obra maestra, ¿verdad? Realmente
Sí,
es
sí, sí.
bellísima, ¿no?
Aquí la
Aquí se
tocaron,
tocó,
¿verdad?
aquí se tocó.
Aquí la tocó dirigida por Álvaro González, ¿verdad?
Sí,
Sí. Linda sinfonía. Una linda sinfonía.
pero sí, esos grandes maestros que la mayoría fue a Europa a estudiar, vienen y pues ahí van,
Sí,
¿verdad?
Julio
Don
Fonseca,
Julio
por
Fonseca,
supuesto,
sí,
¿verdad?
Juan Julio Fonseca, y dentro de este género clásico, pero también dentro del género popular, pues sí, teníamos un montón de compositores, ¿verdad? De música
Sí,
popular.
claro.
Sí. Bueno, Paco, ha sido un placer,
Con
ha
muchísimo gusto.
sido realmente conocerte a vos, como que la gente te conozca, ¿verdad? Porque sí existe un Francisco Víquez con un montón de música y yo creo que este es un espacio para que le den seguimiento. Después de estas dos canciones que ya escuchamos, vamos a agregar unas cuantas más porque todas las obras que yo he escuchado de don Francisco son realmente bellísimas. Así es que si querés despedir.
Oh, muchísimo gusto, te agradezco la oportunidad de haber estado aquí con vos en este programa comentando cosas interesantes que nos interesan a todos.
Y a todos los que nos escucharon, pues les agradecemos también y los esperamos en el próximo episodio y compartan todas estas experiencias con sus amigos. Chao.